Abogada Rentería, bienvenida.
Hola, buenos días a ti y a todas tus radioescuchas.
Buenos días. Para empezar, abogada, díganos su reacción ante estas recientes decisiones de la administración Trump de William Barr, el procurador, que aumenta el peso del castigo, o sea, empeora las consecuencias para los inmigrantes que han cometido delito leve. ¿De qué tamaño serán los efectos entre la población inmigrante?
Bueno, yo creo que van a ser significativos. Yo creo que el primer efecto que tuvo fue el impacto emocional en todos nosotros, no solo los que estamos dedicados a la defensa de inmigrantes, pero a aquellos que están sujetos a los procesos de deportación. Porque acabas de hablar de el efecto disuasivo y del impacto de un muro tangible, como el muro en la frontera, en el que se están abriendo hoyos. En el efecto de estas dos decisiones, que creaban la posibilidad o ampliaban la posibilidad de defensa para aquellos que tienen en su haber antecedentes penales, es lo contrario, se están venido cerrando las avenidas de defensa y los mecanismos a través de los cuales los defensores armamos defensas exitosas para personas que se encuentran en procedimientos de deportación. Este es un nuevo intento consistente, enfático y muy bien armado de la administración Trump para evitar o limitar el acceso de los migrantes a la justicia. En pocas palabras, el sistema es cada vez más rígido y muestra el mecanismo institucional bien armado para desmantelar todos los mecanismos de defensa del individuo ante el Estado en el contexto de inmigración.
A ver, abogada, para entender mejor y para que nuestros oyentes vean claramente a quién de ellos, a quién en la familia, a quién pudiera afectar, denos más detalles de las decisiones.
Bueno, tenemos que hablar primero, y en general trataré de ser breve, de lo que significa el buen carácter moral y en qué contexto surge. Leyes migratorias que han venido operando por décadas hablan del buen carácter moral como uno de los elementos a través de los cuales el gobierno determina si un individuo amerita obtener un beneficio migratorio. Y estos beneficios migratorios se pueden dar en un contexto administrativo, como a quien que solicita ajuste migratorio, legalización migratoria a través de un familiar, por haber sido víctima de un crimen, por haber sido víctima de violencia doméstica, o aquellos que están solicitando naturalización. En el contexto de todos estos beneficios migratorios, hay un elemento que los adjudicadores, los evaluadores del caso, tienen que considerar, que es el buen carácter moral. Y tienen diferentes temporalidades necesarias. ¿Por cuánto tiempo y por en qué contexto y en qué medida yo tengo que probar que tengo buen carácter moral? También el requisito de buen carácter moral se da en el contexto de un individuo que está en un proceso de deportación y le está solicitando al juez que preside su caso que cancele ese procedimiento y le permita la regularización migratoria. La definición de buen carácter moral es un término difuso que las cortes, a través de las décadas, han tenido dificultad en precisar con certidumbre. Pero esta nueva decisión de Castillo Pérez trata de dar un poco más de claridad a lo que significa esta este término, y nos dice que básicamente es la desobediencia, el desavío o el quebrantamiento de un individuo de las reglas o las convenciones morales que se consideran normales en su comunidad. Y en la particularidad de Castillo Pérez, hablan de que personas que tienen varias condenas por manejar en estado de ebriedad, se consideran que no pueden probar ese carácter moral durante los periodos que la ley lo requiere, porque manejar en estado de ebriedad ha sido determinado por cortes, incluyendo la Suprema Corte, que se considera un crimen, una actividad y un comportamiento peligroso que vulnera, que trastoca, que daña la seguridad del individuo y de la sociedad. No solo porque causa terribles lesiones físicas, pero daños a propiedad, que son a nivel de los millones de dólares, se ha evaluado. Entonces, en el contexto de alguien que está solicitando cancelación a la deportación, que se está defendiendo de cargos en la Corte de Inmigración, una de las más comunes defensas, a veces es la única, se llama cancelación a la deportación para no residentes. Y uno de los requisitos de elegibilidad necesarios es que esa persona pruebe buen carácter moral por los 10 años que anteceden a la fecha en que se inicia el procedimiento de deportación ante él o ella. Si se inicia el procedimiento de deportación hoy, tengo que probar retroactivamente 10 años de buen carácter moral, y eso se evalúa por la ausencia de antecedentes penales de cierto tipo de casos, y por la ausencia de otra actividad que se considere, como que te digo, que vulnera a las normas que las convenciones sociales que se consideran éticas y morales. También violaciones considerables a las leyes migratorias se consideran que vulneran este buen carácter moral, y entonces los jueces antes podían en su discreción evaluar entre los factores positivos de esa persona su historial de trabajo, su historial educativo, su participación en servicios comunitarios, como los factores positivos del hecho de que tengan hijos residentes o ciudadanos, y en la otro lado de la balanza están las actividades negativas o el comportamiento negativo. Antes se consideraba que manejar en estado de ebriedad era de consideración, pero no algo que cerraba totalmente la puerta o muy fuertemente la puerta para continuar con el proceso de defensa. Esta decisión, si bien es cierto, no cierra totalmente la posibilidad de defensa, sí dice que hay una presunción rebatible de que la persona no tiene buen carácter moral por el solo hecho de tener varios crímenes que considere, o par de violaciones por o crímenes de manejar en estado de ebriedad, y que la presencia de estos antecedentes penales se considera de alto valor probativo, y que en la balanza de lo positivo y negativo esta presunción pesa muy fuerte.
Ahora, ¿qué tal si esos delitos de manejar tomado ocurrieron no en el curso, los varios, no en el curso de los pasados 10 años, sino digamos de los pasados 20 o 25 años? Supongamos que uno ocurrió en los pasados 10 años y uno o dos más en los otros 10 años previos. ¿Eso es igualmente incriminante?
El patrón de conducta. Si yo tengo tres crímenes en 1990, pero tengo uno en 2006, le da la posibilidad a la corte a decir, aquí hay un patrón de conducta. Se rompió ese patrón de conducta por la ausencia misma de récord criminal entre el 97 y el 2006, o simplemente se comprueba adicionalmente porque lo cometió antes y lo cometió ahora. Eso todavía se va a tener que desarrollar. La visión de las cortes y la aplicación de la decisión de Castillo Pérez en caso por caso va a variar, y tendremos que ver cómo las cortes van a implementar esta directriz. Vaya. Pero en principio creo que si se anuncia un patrón de conducta en donde hay un crimen ahora y un crimen nuevo y varios viejos, como el caso de Castillo Pérez, que tenía salpicados varios crímenes en su historial, el juez o la corte encontró, la corte de apelaciones y después el abogado general, el procurador general de la República, consideraron que su esfuerzo de rehabilitación era mínimo comparado con el patrón de conducta que indicaba era un indicio de su falta de buen carácter moral.
O sea, le pesaba más la gravedad de aquellos hechos, de aquellas infracciones o delitos de manejar tomado, en comparación al esfuerzo de rehabilitación. Así que hay que subrayar este último dato, ¿no?, del caso, ¿no?, de que la rehabilitación del acusado pues ya no pasa a ser un factor tan grande como lo era antes, un factor de atenuación, ¿no?, de los delitos, ¿no? Ahora le están restando importancia al trabajo de rehabilitación.
¿Y qué se considera rehabilitación? La corte dijo que el mero hecho de ir o asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos no era suficiente. Entonces se amplía la idea de rehabilitación y dice que tienen que mostrar causas extenuantes, extraordinarias y convincentes, más allá de ese esfuerzo de ahora sí me voy a enganchar en un proceso de evaluación de mi uso de alcohol, a otros factores que no se anuncian en esta decisión, que queda por ver cuáles van a ser esas circunstancias sí. extraordinarias y convincentes, más allá de que la persona ha hecho todo lo que las convenciones sociales y comunitarias consideran necesario para el proceso de rehabilitación, que es uh-huh. el reconocimiento de la situación y el engarzarse en un proceso o en claro. un programa.
Lo cual hace el trabajo de ustedes, los defensores del inmigrante, pues todavía más difícil no tener que andar encontrando aquellos otros factores que pueden llegar a ser aceptables como factores que demuestren rehabilitación en el acusado. Ahora, estas decisiones nuevas, por cierto, por parte de William Barr, el Procurador General de Justicia, afectan particularmente los trámites de dos tipos de gente, no dos tipos de inmigrantes. Uno nos dice la suspensión, el que tramita la suspensión de su deportación, la cancelación de su deportación, y otro, el que solicite su ciudadanía. A todos ellos les impacta directamente.
Sí, puede expandirse a ese nivel, y de hecho hemos visto, Samuel, ya por varios años los defensores en materia migratoria, que el manejar en estado de ebriedad se ha vuelto incrementalmente una violación a la ley que las autoridades de inmigración consideran altamente preocupante. Uh-huh. Si bien es cierto, todavía no han hecho cambios significativos en la ley que digan que es una limitante absoluta para, ni siquiera para la cancelación a la deportación o para la naturalización, sí se ha venido viendo que en los procesos de evaluación de los casos de naturalización y en los procesos de evaluación de las solicitudes de libertad bajo fianza primero, en las prioridades que se han delineado desde la administración Obama para la detección y detención de individuo, el detectar y detener y procesar y negar acceso a la justicia o acceso a la defensa a personas que tienen en su haber crímenes que tienen que ver con manejar en estado de ebriedad, se ha vuelto cada vez más severo, uh-huh. lo que en dos vertientes se tiene que atacar. Por una parte, los defensores y los litigantes van a tratar de contrarrestar estas decisiones a través de litigios en las cortes. Pero otra cosa que es importante hacer a nivel comunitario es la información a la comunidad de estos hechos, como ustedes lo están haciendo a través de Radio Bilingüe, pero también al recibir esta información, los miembros de nuestra comunidad realmente tienen que tomar medidas profilácticas, medidas de corrección, para no exponerse a la acción del gobierno estatal, en principio, pero del federal, que va a vulnerar su posibilidad de una defensa exitosa en corte, ¿no? Y que va a desequilibrar y deslocar la estabilidad de sus familias.
Sí. Hay que ponerle mucha atención a este dato que se nos da en la información, en las noticias, y es el hecho de que el manejar en estado de ebriedad, pues es la condena penal más común para aquellos que son arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Está entre los delitos más comunes en muchos estados. No son delitos en sí mismos que causan la deportación, pero que cada día más, por lo visto, están pasando a ser de los que causan más la deportación. Pues, abogada, se nos va a quedar pendiente el análisis y el comentario sobre la otra decisión emitida por el Departamento de Justicia. De antemano le extiendo la invitación para que regrese y nos explique las ramificaciones de esto otro, y es la decisión que disminuye la capacidad de los tribunales estatales para influir en el proceso de deportación federal mediante el ajuste de las sentencias penales de poca seriedad, o sea, las sentencias de delitos leves. Y esta decisión seguramente sea en respuesta a el hecho de que algunos estados, tales como Nueva York y California, pues han venido pasando leyes para tratar de evitar la deportación por delito leve de muchos inmigrantes. Sobre eso seguramente tendremos que comentar en otro programa. Por lo pronto no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en línea abierta, Ariadna.
Muchas gracias a ti y a tus radioescuchas, y sigan, recomiendo que te sigan escuchando. Y una cosa rápidamente nada más, adelante. Esta decisión también uh-huh. afecta a personas que tienen casos pendientes de visa U. Se ha venido viendo una reacción uh-huh. por parte de la administración en personas que, además de ser víctimas de un crimen, tienen en su haber un crimen por manejar en estado de ebriedad de ellos mismos. Ahora el gobierno se está resistiendo a la aprobación de sus visas tipo U.
Gracias por esa advertencia también. Pues, abogada, mil gracias nuevamente.
Hasta luego, Samuel. Que tengas buenas tardes.
Igualmente.
Radio escucha.
Fue la abogada Ariadna Rentería Torres. Ella es directora ejecutiva para la Organización de Servicios Legales para los Inmigrantes de la Costa Central, con sede en Watsonville, en California.